A las 4 y 26, una hora menos en Canarias. Nos adentramos en nuestro apartado de salud con nuestro médico de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida. En esta ocasión retomamos un asunto que nos es de mucho interés, como es el cáncer de colon.
Pues aquí en COPE siempre nos preocupamos y nos ocupamos muchísimo del cáncer de colon y de toda la patología digestiva en general, como no. Vamos a hablar esta noche del cáncer de colon y lo vamos a hacer de la mano del doctor Sajonia Coburgo, el doctor Don Cubra Sajonia Coburgo. Él es cirujano general y digestivo. Buenas noches, Cubra.
Muy buenas noches, Esteban.
Bueno, ¿te parece que nos centremos en el cáncer de colon? Porque mira que hablamos una y mil veces y bueno, a mí siempre se me hace poco, no sé a ti.
Me parece por suerte estupendo, porque además es la segunda causa de muerte por enfermedad maligna en este país. Y es una patología muy, muy frecuente y muchas veces descuidada por parte de la gente.
¿Por qué está aumentando tanto?
Yo creo por malos hábitos de vida, por el tabaco, que el tabaco hace su efecto. Ha habido años atrás en los que las personas han fumado mucho, envejecimiento de la población. Claramente el cáncer de colon se relaciona con malos hábitos tanto de tabaco como alcoholismo, también mala dieta. La dieta mediterránea famosa nuestra, que cada vez es menos mediterránea porque cada vez tenemos menos tiempo y comemos más comida preparada, mucho sal, carnes. En fin, todos estos factores suman que el cáncer de colon esté subiendo de forma alarmante.
Bueno, lo cierto es que la prevención en esto es absolutamente fundamental, las campañas por lo tanto también. Yo últimamente voy viendo que la gente cada vez es más consciente de esto. No sé si a la par va también pues todo lo que son las campañas de prevención pues de la administración u otras instituciones.
Bueno, yo creo que ahí, Esteban, hay una barrera cultural frente al cáncer de colon. Por ejemplo, yo siempre digo a las mujeres y les regaño en la consulta cuando tú le preguntas, mira, ¿usted se ha hecho una colonoscopia? Ay, no, claro que no. Y le digo, ¿va usted al ginecólogo todos los años? Por supuesto. Entonces la gente no es consciente de que tiene muchísimo más riesgo de padecer un cáncer de colon que de padecer un tumor ginecológico.
Sí.
Pero son cosas que socialmente están aceptadas y que, bueno, pues que la ginecología hay que mirarse todos los años, pero el colon no. Pues eso es erróneo. Cada 5 años, a partir de los 50, uno debe de mirarse el colon, aunque no tenga sintomatología, por supuesto, cuando una persona sangra. Ya son señales de alarma, pues ya obviamente hay que ir al médico. Pero sin necesidad de sangrar, hay que controlarse a partir de los 50 cada 5 años.
Totalmente. Una pregunta que te quería hacer. A la hora del diagnóstico precoz, la colonoscopia es la prueba FETEN. ¿Qué me dices de la sangre oculta en ese?
Vamos a ver, la colonoscopia sin duda alguna es el arma definitiva. El problema de la colonoscopia es que es una prueba invasiva. Es cara, genera un gasto, por eso estaba diciendo que por qué el Estado no...
Claro.
Proporciona colonoscopias a todo el mundo por dos razones. Primero, porque es cara. Segundo, porque es una prueba molesta. Y tercera, porque es una prueba que tiene un cierto riesgo en sí. El riesgo es mínimo. Es decir, el riesgo de perforación de una colonoscopia es de 1 de cada 10.000. Yo siempre digo a los pacientes, tú cuando vas a una rifa, a una cena, que hay 1.000 personas a tomar, nunca te toca. Pues fíjate si hay 10.000. Es decir, que es... Esto ocurre, las perforaciones de colon, que es lo que puede ocurrir cuando se hace una colonoscopia, afortunadamente son muy, muy frecuentes.
¿Y la sangre oculta en ese? Que parece que es por donde todo el mundo va diciendo, es decir, sobre todo la administración, claro.
Claro, la sangre oculta en ese, yo creo que es una extraordinaria prueba de diagnóstico, porque un no es muy definitivo. Un sí puede ser cualquier cosa, puede ser un hemorroide o puede ser patología benigna del ano. Pero la sangre oculta en heces se utiliza sobre todo como complemento a la colonoscopia para hacer periodos de vigilancia entre colonoscopia y colonoscopia. No tanto sustituye a la colonoscopia, que de ninguna de las maneras es así.
Por supuesto. ¿Qué opinión tienes tú sobre los marcadores tumorales y el cáncer de colon?
Bueno, hay dos tipos de marcadores tumorales. Están los marcadores tumorales. El marcador tumoral clásico para el cáncer de colon es el antígeno cáncer membranario, que se conoce como CEA.
Sí.
Bueno, el CEA es otro marcador que muchos médicos de atención primaria lo piden, pero realmente su utilidad está muy discutida, especialmente en los países anglosajones, en la medida en la que cuando una persona le ha subido el CEA, pues hemos llegado tarde, como digo yo siempre, pues lo que tiene que ser es ir al notario. Pero, sin embargo, ahora hay otro tipo de marcador, que son, por ejemplo, los genes metilados, como la cetina 9, que estos sí que...
Fíjate que hace tiempo que hablamos tú y yo de esto, ¿eh? Hace años.
Hemos hablado de esto,
Y esto sí que ¿Se va extendiendo más ahora ya?
Se va extendiendo, pero una vez más es una prueba que tampoco sustituye a la colonoscopia.
No, claro
porque
no.
Cuando el gen se metila, es porque ya hay un tumor en danza y precisamente lo que estamos pretendiendo es hablar de medicina preventiva, no de medicina curativa.
Totalmente de acuerdo. Pues qué decir, que muchísimas gracias al doctor Sajonia Coburgo por esta puesta al día y nunca mejor dicho, cubra.
Muchísimas gracias.
A ti siempre da gusto. Pues un abrazo.
Pues muchísimas gracias, buenas noches, adiós.
Hasta la próxima. Y bueno, hablábamos del cáncer de colon, segunda causa de mortalidad, lo decíamos aquí en nuestro país, la importancia de ese diagnóstico precoz, y lo tenemos claro, yo por lo menos lo tengo muy claro, y es que la colonoscopia es absolutamente fundamental. Está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Daniel Calero Barón. El doctor Calero Barón es especialista en aparato digestivo de la Fundación Jiménez Díaz. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Y experto, muy bien, y experto en el mundo de las colonoscopias, ¿verdad?
Bueno, pues trabajo en ello, sí.
Vale. Bueno, empecemos por... Bueno, la indicación de la colonoscopia, tu punto de vista, ¿hay que hacerla a partir de los 50 años? ¿Hay que hacerla a los que ya tienen pues sangre oculta en ese, a los que tienen...? ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, coincido con lo que ha dicho el compañero anterior, pues a partir de los 50 años, como prevención primaria, habría que hacerlo
lo tienes
a
claro.
Persona. Claro, por supuesto. Luego, si además tiene una sangre oculta en ese positiva, pues ya estamos un poco buscando alguna cosa. Pero yo también es una opción como cribado. Pero sí, a partir de los 50 años, mejor la colonoscopia.
Totalmente. Yo es una guerra que mantengo aquí desde hace veintitantos años que llevo en COPE. Es decir, siempre diciendo que para mí es absolutamente fundamental la colonoscopia. Claro, después uno se encuentra con que... La seguridad social no es fácil, y en las compañías aseguradoras tampoco, como que tienes que bordearlo, ¿no?
La colonoscopia, como que es,
sí.
Es más difícil.
Que te la hagan. Pues,
es una prueba más cara y con a lo mejor una dificultad técnica mayor, por supuesto, que una sangre oculta en ese, y bueno, pues es verdad que a veces llegar a ella... pues cuesta un poco más, pero bueno, ya hoy día yo creo que está haciendo bastante esfuerzo porque no sea así. Pues nosotros recibimos pacientes de atención primaria directamente sin ningún
como tiene
obstáculo.
Que ser. Pues me alegro muchísimo de ello. Y ahora, ¿cómo nos traducirías tú que tu día a día cuando haces una colonoscopia? ¿Cómo es la operativa y por qué tenemos que estar también tranquilos? Porque yo creo que tiene una mala prensa, sobre todo por el tema de la preparación, y después pues es muy sencillo, ¿no?
Bueno, la preparación pues sí que, hombre, cada vez se está haciendo más sencilla y se va optimizando. Pues consta de una preparación que hay que hacer antes con una dieta baja en residuos, sin fruta y sin verdura, que quizás sea una de las cosas importantes que más cuesta. Uh-huh. Y luego el día de antes, pues una preparación con laxantes, uh-huh, que hay ya bastantes tipos, hay unos más duros, otros menos duros, depende un poco del colon de la persona, y que bueno, pues sí que es ya poco a poco nos estamos poniendo de acuerdo para poner los mismos, no, y que la gente pues lo vaya tolerando mejor. Eso es el día previo, y luego pues a la prueba pues ir en ayunas,
sí,
acompañado, porque ya hoy día lo solemos hacer con sedación,
sí,
normalmente el paciente no se entera ni le duele,
uh-huh,
y bueno, pues eso es más o menos la preparación, y luego ya en la técnica normalmente pues si se hace con una buena preparación en un paciente informado, con una buena sedación, pues el riesgo es mínimo, como ha dicho el compañero anterior.
Así es. Bueno, lo cierto es que aprovechamos y te hacen la colonoscopia y ahí puedes ver pues un pólipo. Quizás ese es el momento, dices, bueno, de un tiro mato dos pájaros, porque si ya lo veo, lo quito y lo analizo, ¿no?
Claro, eso por supuesto, por eso es superior con respecto a otras pruebas. Por uh-huh ejemplo, ahora también está la colonoscopia virtual, que sería,
sí,
una especie de TAC con una preparación para ver el colon, que también es muy bueno, pero...
Si lo tienes,
pues
después tienes que hacer la colonoscopia.
Exactamente. Bueno. Hay un paso ahí que con la colonoscopia pues ya lo hacemos directamente. Y bueno, pues más o menos las normales te lo permiten hacer el tiempo y la preparación. Algunas más complicadas pues a lo mejor,
perfecto,
tardan más, pero...
Y después está la pregunta que nos hacen constantemente, y yo te la tengo que transmitir, es, bueno, me hice una colonoscopia, me quitaron uno o dos pólipos pequeñitos, ¿cada cuánto tiempo me la tengo que repetir? Ahí yo sé que tenemos distintos protocolos, pero te lo quería preguntar a ti.
Pues sí, es un poco complicado, ahí tienes que ver el tamaño del pólipo, la cantidad y la anatomía patológica, depende de cómo sea. Más o menos, pues suele ser, según si ya hay dos o tres pólipos, solemos repetir a los dos, tres años.
Uh-huh.
Tres años. Si no hay ninguno, pues a los cinco. y si hay algún pólipo, pero ya con una anatomía patológica más seria, pues a veces incluso a los 6 meses o al año. Hay que hacerla antes.
Perfecto. Es decir, que manda mucho ahí la anatomía patológica.
Exactamente. La anatomía patológica, el número de pólipos, también los antecedentes de uno. Si uno pues vino de una familia con un cáncer de colon, pues también hay que insistir un poco más.
Perfecto. Pues nosotros seguiremos insistiendo aquí, seguiremos hablando de las colonoscopias, seguiremos hablando de la prevención del cáncer de colon, porque mira qué fácil y mira qué es agradecido el cáncer de colon cuando lo pillas a tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Si tenemos suerte y se consigue pillar en la colonoscopia y que luego no haya extensión, pues una cirugía y alguna cosa más a veces, pues locura.
Perfecto. Bueno. Así es, pues queremos darle las gracias al doctor Calero Barón, el doctor don Daniel Calero Barón, decir que es especialista en aparato digestivo de la Fundación Jiménez Díaz. De verdad, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, porque... Esto es una guerra que yo creo que es de todos y tenemos primero que concienciarnos y después pues saber también cuáles son los pasos. Pero la concienciación colectiva también, como no, es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Exacto, sí. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis explicándolo.
Hasta la próxima.
Venga, buenas noches.
Buenas noches. Y bueno, está claro, todo el mundo también está de acuerdo. Está el doctor Calero Barón, lo está el doctor Sajonia Coburgo, servidor también habla de esto muchísimo aquí, y es que la alimentación tiene mucho que ver con el cáncer de colon, en positivo y en negativo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Leticia Garnica. Leticia Garnica es nutricionista y es licenciada en tecnología de los alimentos. Buenas noches, Leticia.
Muy buenas noches.
Muchas gracias por atender la llamada.
Gracias a vosotros.
Bueno, Leticia, decía que en la patología digestiva, en el cáncer de colon en particular, la alimentación tiene mucho que ver, de esto hay mucho escrito, en positivo y en negativo.
Sí, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir los alimentos, tanto para prevenir, luego durante el tratamiento también muchas veces, y luego antes, incluso para prevenir, hay alimentos que son buenos y alimentos que luego tampoco deberíamos de abusar mucho. Y también hábitos de vida saludables serían lo más importante.
Me parece genial, pero vamos a empezar por los alimentos buenos. Después nos metemos con los malos y hablamos de las barbacoas y demás. ¿Cuáles son esos alimentos que previenen?
Pues realmente los alimentos que más fibra contienen, ¿no? Como si dijéramos los que más van a ayudar al tránsito intestinal para que tampoco tengamos durante mucho tiempo esos alimentos pululando un poco por nuestro organismo, ¿no? O sea, es muy importante que en nuestra alimentación estén incluidas las verduras y la fruta. Eso es esencial, sobre todo para ese tipo de patologías. Sería lo fundamental. Y siempre tenemos que intentar ver, pues si una persona es más estreñida, si es menos, siempre intentar incorporar mucha más fibra en nuestro organismo, y también intentando no olvidarnos también de los cereales, que nos van a aportar mucha más fibra.
Es decir, que todo aquello que tiene una cierta función de arrastre, lo he dicho en plan bestia, pero a lo mejor así sí. Nos entendemos todo, es bueno.
Es bueno, exactamente. Si todo lo que nos va a ayudar un poco, eso, a arrastrar todos los posibles alimentos y restos que nos quedan por el organismo, eso siempre sería fundamental.
Bien, y cuando hablamos de los otros, en el otro lado de la lista, los que son malos, ¿cuáles dirías tú?
Pues el problema está muchas veces en cómo los vamos a cocinar. Dependiendo del tipo de cocinado que vayamos a hacer, podemos colaborar a que esos alimentos no sean tan buenos como para nuestro organismo. No podemos decir que realmente haya alimentos malos para prevenir el cáncer de colon o a la hora de poder desarrollarlo, pero sí que es verdad que si abusamos de ellos, como puede ser de la carne roja, si abusamos mucho de los embutidos con más grasa, ahí podemos tener un problema.
Y cuando hablamos de la carne roja, bueno, el chuletón, un buen chuletón, es que a mí me parece algo muy especial, evidentemente como especial que es para no comer todos los días, pero si el chuletón ese lo haces encima a la brasa, ¿es peor?
Sí, porque cuando estamos haciéndolo a la brasa y en barbacoas, se crean unos compuestos que son las aminas heterocíclicas, que se suman, son compuestos cancerígenos que se suman un poco a los posibles efectos negativos que tenga el alimento. Pero ojo, no quiere decir que lo tengamos que eliminar de nuestra alimentación, esa carne roja, sino que igual... Claro, lo que importa es que no estemos todo el día tomando barbacoas, que a lo mejor, pues si lo hacemos a la plancha o eso, tampoco esté demasiado tiempo en contacto, pero no es lo tenemos que eliminar radicalmente, porque entonces no comeríamos prácticamente de nada, sino que sí que hay que nivelarlo dentro de nuestra alimentación.
Qué alegría me has dado, ¿eh?
Sí. Con eso no quiere decir que los puedas tomar todos los días, ¿eh?
Pero si me hago una barbacoa una vez al mes, tú me perdonas, ¿no?
Claro, claro que sí. O sea, todo hay que cogerlo en esta vida, todo hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Porque en la alimentación no podemos decir que haya una verdad absoluta, sino hay muchas verdades relativas. Entonces, siempre que nosotros luego tengamos unos buenos hábitos e incorporemos también otros alimentos, como puede ser el pescado, una dieta rica en fruta y verdura, pues podríamos incorporarnos y darnos esos caprichos, porque luego tampoco podemos olvidarnos que a lo mejor ese chuletón nos va a aportar otros nutrientes que igual no los tendríamos si no lo tomáramos.
Al final lo importante, Leticia, es que sepamos comer. Yo creo que eso es lo fundamental, es decir, que nos vayamos acostumbrando a esto sí, esto no, y saber que, bueno, si no se abusa de ningún alimento no pasa nada, que la dieta idónea es aquella que es variada, ¿verdad?
Exacto, o sea, lo fundamental de una dieta es que la dieta sea variada, porque al final limitamos muchas veces mucho nuestra dieta por lo que nos ha dicho el vecino, por lo que hemos escuchado en la radio, por lo que vemos en la tele, y a veces realmente lo que tenemos que pensar es que no, es que cuanto más variado, como si dijéramos abanico de alimentos tengamos en nuestra alimentación, siempre va a ser mejor.
Totalmente de acuerdo. Pues bueno, vamos a dejar aquí estos consejos clarísimos y una última pregunta, defensora ultranza de nuestra dieta mediterránea, digo.
Totalmente. Yo soy de la antigua usanza, yo soy de la dieta mediterránea, de los pescados, del aceite de oliva, los cereales, es fundamental.
La antigua usanza que ahora es la más moderna de las modernas.
Sí, ahora es la más moderna de las modernas, pero también hay muchos detractores de ella, ¿eh?
Bueno, últimamente algo he leído por ahí, pero van ganando los artículos en donde ya relacionan la dieta mediterránea pues prácticamente con todo, no solamente con el riesgo cardiovascular.
No, con el buen estado de salud, es fundamental.
Sí, señora, es fundamental. Sí. Pues lo dicho, Leticia Garnica, nutricionista y licenciada en tecnología de los alimentos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.